Bienvenido, señor Juan Pablo Bañarol. ¿Cómo está?
Muy bien, muy contento de estar acá. Saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias. Gracias por acercarte y por traernos un ejemplar de Los cuerpos nacieron para luchar. Tu última publicación, que tiene un trasfondo muy interesante, que dialoga con la época, porque nace en un contexto de pandemia, pero también dialoga con tu historia personal. Si tenés que contarle, como si fuera una sinopsis, a alguien que no sabe de vos, que le generó curiosidad el nombre del libro, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezarías?
Mira, el otro día me pasó que me preguntaron esto mismo, el día de la presentación, el 15 de octubre, ahí en la Feria del Libro, en la Estación Belgrano, me preguntaron, ¿hacía cuánto que lo había empezado a escribir? ¿Viste? Esa cosa, ¿viste?
¿Cómo saber?
Esa data, claro, esa data que quieren saber. Y yo dije, claro, a mediados de la pandemia, 2020, pero en realidad, digamos, este libro, yo creo que estuve 40 años para escribirlo, digamos.
Es la vida.
Es la vida, digamos. Es algunas cosas que yo quería sacar, digamos, a la luz y que quería mostrar, que quería enseñar de alguna manera, que tienen que ver con la masculinidad, que tienen que ver con ser varón en este mundo, que tienen que ver también con la construcción del amor a partir de ser varón, como si el amor no nos fuera, digamos, algo posible, digamos, como que de nuestros cuerpos no podría salir. Entonces, el libro tiene como una crítica muy grande, digamos, a lo que es el patriarcado, el machismo. Empieza un poco por ahí, digamos, y lo que principalmente tiene en uno de los capítulos es el vínculo con el padre, digamos, el vínculo que yo tengo con mi papá, o que tenía con mi viejo, muy conflictivo, y que con el tiempo aprendí a ver que mi viejo hizo lo que pudo según la época en la que él vivió, creció, con lo que a él le enseñaron y con lo que él se tuvo que enfrentar.
Cuando agarrábamos el libro, estas cosas mágicas que pasan, lo agarramos y el poema que aparece es Conquista, que es un poco el que cuenta esto que vos decís, ¿no?
Sí. Es como que cuento, yo me tocó pasar la pandemia, digamos, el comienzo de pandemia en la casa de mis viejos y ahí lo empecé a observar más, ¿no es cierto? Porque además es una persona grande, digamos, ya, una persona jubilada que pasa tiempo en su casa. Que también tiene sus pasiones, porque él cría canarios, por ejemplo.
¡Qué lindo! ¡Qué pintoresco!
Entonces, al ser canaricultor, viste, él digamos, tiene como que su ocupación, digamos, no es que está solamente, digamos, jubilado. Y nada, ahí me permitió ver, digamos, un poco el resultado de su vida, ¿no es cierto? Y poder compartir más con él y ponernos a ver películas, digamos, y tener charlas y entenderlo, digamos, y un poco bajar mi enojo y también bajar las expectativas con respecto a nuestros padres, porque es como que nuestros padres hacen hasta donde pueden, la mayoría de ellos, digamos, y lo hacen con toda la buena voluntad del mundo, digamos. Entonces, por supuesto que hablo de los padres que no son crueles y maltratadores y violentos, ¿no? Aquellos padres que se propusieron tener una familia y que lo quisieron, ¿no es cierto? Y que quisieron tener hijos, hijas. Nada, lo hicieron como con las herramientas que tenían en su momento y nada. Y creo que hoy podemos tener una charla y podemos contar un poco, contarnos o sincerarnos qué cosas nos dolieron, qué cosas nos molestaron, pero bien ya, en una cuestión, en una charla más en paz, digamos, más pacífica.
Sí, aparentemente hay una búsqueda también de la empatía y una mención que por ahí veo que dice que no hay dolor más grande que el del amor, ¿no?
Sí.
Esa es una cosa bastante...
¿Qué frase?
O sea, que es una frase realmente impactante, ¿no? Porque te ubica de cuerpo entero también ante todas las angustias, alegrías y tristezas que te da la vida, ¿no?
Sí. La otra vez la escuchaba a Camila Sosa Villada, no sé si la tenés, tienen. Sí. Camila decía, digamos, ella, hay una frase muy dicha por el feminismo, digamos, que dice, si es amor no duele, ¿viste? Y ella estaba en contra de esa frase porque dice, sí duele, digamos, porque creo que el amor está lleno de malentendidos también. Sí. Y además, parte de conocerse con el otro o con la otra persona tiene que ver con una parte de incertidumbre, con una parte de miedos, con verle también el encontrarle el defecto, digamos, que la otra persona no es completamente virtuosa o no va a responder 100% a la demanda que nosotros tenemos. Entonces, un poco venía por ahí, digamos. Además, porque yo he sido un perseguidor del amor, digamos. Es como que, no sé, les demanda, creo que parte un poco de la demanda en el hogar. O sea, yo les demandé mucho amor a mis viejos. Y mis viejos laburaban mucho, digamos, además tenía tres hermanos más, digamos, entonces ese amor estaba inevitablemente repartido.
¿Mayores o menores?
Mayores y tres varones encima. Entonces, como que mi vida, además, qué sé yo, siempre tuve como mucha baja autoestima. Siempre, cuando era chico, trataba de ser lo más perfecto posible, digamos, responder a todas las demandas. Eso lo sufrí de grande, digamos, claro, porque claro. Llegué agotado a grande, ya llegué con poca gana, con poca paciencia. Y entonces como que después me dediqué, digamos, a encontrar una pareja, una posible pareja, digamos. Entonces, inevitablemente mis poemarios siempre tocan el tema del amor. Ahora estoy más grande, digamos, ahora cumplí 40 años, entonces puedo ver de que me siento mejor conmigo mismo, digamos. Entonces cambia la manera en la que escribo sobre el amor también. Uh-huh. Creo que escribo más de una manera más real, digamos, más objetiva, digamos, si existe una palabra, sí, así como que la pueda definir. Pero sí, creo que el amor, al ser una construcción, nos enfrenta a nosotros mismos. Entonces, sí, como que por eso es como un proceso doloroso, digamos, porque empezamos a ver cosas en nosotros que capaz que no nos cierran, no nos gustan. Pero bueno, está bueno apostar, está bueno crecer y madurar. Y bueno, hablábamos un poco al comienzo, uh-huh, de la charla, ¿no?
Sí.
De que a veces con el tema del ego nos creemos perfectos y es un error. Me parece que venimos a aprender a esta vida y a
darnos... siempre estamos aprendiendo.
Siempre estamos aprendiendo, sí, sí, y me parece, sí, que eso es lo lindo, digamos, sí, 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 además. Sí, sí. Además, pensar, ponernos en ese plan de aprender nos permite conocer cosas nuevas, sí, así, uh-huh, que eso está bueno.
Algo interesante que vos esbozaste, ajá, recién, Juan, tiene que ver con la estructura del libro. Son tres apartados, tres, uh-huh, capítulos. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata cada uno? ¿Por qué tomaste esa decisión de la división en tres?
Sí. En un momento yo estaba escribiendo este libro, digamos, muy, muy poco maduramente, digamos. Estaba como muy recién esbozando los primeros poemas. Ahí como... fue como que se acercó Patricia Severín, que es amiga mía y que yo trabajo además con ella, y ella es directora de Editorial Palabrava, y me pidió un libro, ¿viste? Y yo digo, no tengo un libro para mandarme. Claro, no tengo un libro para mandarme, tengo un conjunto de poemas. Si a vos te gusta, el día de mañana puedes llegar a hacer un libro. Y bueno, ahí fui como, yo tengo como una cuestión como muy pasional, muy de pulsión, así muy presente cuando escribo, y yo me copo, digamos, cuando veo que la obra puede ir por cierto lado, le empiezo a dar para adelante.
El concepto, ¿no? El famoso
concepto, sí.
La serie.
Claro, la serie aparece cuando uno escribe una cantidad de poemas.
Sí.
Hasta ese momento no era que yo me propuse, yo ahora quiero hacer un libro sobre esto.
Claro, cuando la obsesión se transforma en serie, claro, ese es el punto.
No, la obsesión se convierte en serie cuando uno ya sabe a dónde quiere ir, digamos. Uh-huh. Y además la cabeza te lleva para ese, sí, lado, entonces por eso está tan bueno el proceso. Y ahí me pasó que el primer capítulo, que se llama Euforia, que en un principio el libro se iba a llamar Euforia, pues yo estaba copado con la serie de Zendaya, ¿viste? La de HBO, uh-huh, me encanta Flash, o sea, tiene dos temporadas y me parece... excelente, además con excelentes actuaciones y excelente el elenco, todo. Bueno, la cuestión que yo, Euforia, me encantaba. Y bueno, hablando con Patri me dice, no, para mí el libro...
Estás muy eufórico, Juan Pablo.
Bájale. Para mí el libro se tiene que llamar como uno de los poemas, que se llama Los cuerpos nacieron para luchar.
La mirada de la editora, sí, de la curadora, sí, ¿no?
A ella dice, me parece re original, es un título re bello. Entonces, bueno, ahí yo empecé a acomodar los capítulos y ese es el segundo capítulo, digamos, Los cuerpos nacieron para luchar. Y el tercero se llama Satélites porque son poemas que fueron escritos en el mismo momento que fue escrito el resto del libro, que no van directamente con esa historia, pero tienen relación, digamos. Uh-huh. Tienen relación con los temas que toca el resto del libro. Entonces sí. lo dividí en tres. A mí siempre me gusta como que en los libros meter un capítulo que tiene poemas que no van directamente con eso que estoy hablando, pero se escribieron en el mismo momento.
Rupturista.
Sí, sí, sí. Pero es como soy yo, en realidad. Claro. Es como que la atención me lleva a escribir sobre otras cosas también, en claro, paralelo.
De alguna manera estuviste definiendo un poco la labor de la edición, del editor.
Sí.
Y me trae a la memoria el editor, por ejemplo, de los libros de Carver. Ajá. No sé si tenés esa noticia de que el editor les terminaba prácticamente los cuentos. Tanto es así que hay cuentos de Carver que están escritos por Carver. Los cuentos que conocemos todos, ajá, los terminó el editor. Ah. Que obviamente no tiene la calidad en absoluto de,
claro,
de Raymond. De Raymond.
Bueno. En este caso tenés un buen trabajo de la edición.
Sí, ¿sí? Bueno, eso era lo que yo el otro día hablaba. Que bueno, Carver debe haber sentido presión por editar en su momento. Sí, le deben haber metido presión, sí, para que salga el libro a la, sí, venta. Eso es la diferencia que tenemos nosotros, que somos de editoriales independientes, que somos de la movida independiente de la literatura, que hace que nos podamos tomar el tiempo para escribir, digamos. Exacto, y eso es, sí, lo, sí, que, sí, pasó con este libro, porque en realidad Patri, cuando me ofrece la posible edición, fue en 2020, digamos, uh-huh, y me llevó dos años terminarlo, sí, sí, y sí, justo cuando ella me dijo, mirá que ya entras en cola de edición, ya el libro ya estaba terminado.
Ahora, sí, una cosita que yo te la pregunto, no sé, ajá, por qué te la pregunto, porque, ajá, sospecho la respuesta, ajá, pero no voy a inducirla. Cuando un poeta, ajá, está trabajando en un libro,
sí,
está trabajando, por lo menos mentalmente, en uno o dos más.
Sí.
¿Es tu caso? Que es como que hay otras ideas que van apareciendo.
Sí, sí, sí. Generalmente, sí, cuando un libro está avanzado, yo ya estoy escribiendo otra cosa. y además me pasaba que al principio yo tenía como duelos entre libro, uh-huh, y libro, digamos, claro, era como que me quedaba como sin inspiración, no quería escribir, me dedicaba solamente a leer, y en el último tiempo no me está pasando eso, es como que estoy, mi atención está como, y creo que, no sé, he afilado un poco la mirada, me siento más seguro con mi estilo de escritura, entonces eso hace que me mande más a escribir, y además soy como, también lo que me pasó en realidad es que yo me salí un poco de mí mismo para escribir y me puse más como observador en los últimos años. Y eso ayudó a que yo vea escenas de la cotidianeidad, que por ejemplo el colectivo a mí me inspira un montón. Uf. Estar en colectivo a mí me parece maravilloso.
Escuchar.
Y no somos los únicos escritores que nos inspira un montón. A mí me encanta. Digamos, la noche y el colectivo son mis lugares predilectos, digamos, de escritura. Yo veo escenas en el colectivo que yo digo, yo tengo que contar esto.
Sí.
Esto la gente no se tiene que perder. Que eso lo había escuchado de Diana Bellesi, digamos, que Diana Bellesi decía eso, que había que salvar la pequeña anécdota, digamos, y que, sí, que eso no se tenía que perder, que la gente, el escritor, la escritora lo elegía porque consideraba que eso se tenía que salvar, se tenía que rescatar.
Claro.
Y esa idea es muy bella, uh-huh, muy bella.
Estamos para leer uno, dos poemas, los que vos quieras.
Dale,
Pablo, tenemos,
dale,
ahí un
me da ganas de leer los que estuvimos hablando recién, digamos, sí, que estuvimos, sí, comentando.
Sí, sí. Me parece que sí. Sí.
Así la gente sabe de qué se trata.
El famoso contexto.
Claro. Bueno, el primero es Conquista. La pandemia llama al encierro y a pasar más tiempo con mi padre. Su cabello crece al ritmo de mi paciencia y él reclama un corte. Busco tijeras, la cortadora eléctrica, peines, una silla. Confía en que haré un buen trabajo. Observo sus canas, la piel manchada. Recuerdo varones con sus cortes recién hechos, bellos como felices, charlando en la vereda de una peluquería. No seas impaciente, viejo, estoy aprendiendo. Al terminar, se mira al espejo y sonríe. Los cuerpos nacieron para luchar. En tiempos de autoanálisis, nuestras mentes resisten la provocación, que es constante. Haga el esfuerzo que yo hice, escucho. Dos hombres acariciándose, el beso, las barbas que se rozan, dos ejemplares que nacieron para ser fuertes, practicando este ritual. No existe algo tan delicado como el silencio mientras lo hacen. Y el último, el que hablábamos recién, que hablábamos de que el amor duele. Un cuerpo como el mío ha librado batallas, un varón de mi estatura, gladiador sobre la arena, se ha enfrentado a otros para entretenimiento del público. Vikingo sobre la tierra ha conquistado territorios, valiente y temerario, sembrando el terror. La resonante virilidad se celebra, ronda de tragos por alguna hazaña salida de su boca. La historia dista de lo que soy, necesito confiar en otro para llegar a ese punto. Hambrientos y cansados como pueden estar dos hombres después de un largo día, el esfuerzo de toda una jornada, la tensión de los músculos, llegar a un refugio, una antorcha nos guía en la oscuridad. El punto G de los hombres se encuentra en el interior de su esfínter. La ironía de un dios, poner el centro de placer de un varón justo ahí. Me acurruco, su pecho peludo se apoya sobre mi espalda. Siento su pelvis mientras la voz de mi padre resuena en mí. Y me pregunto, ¿te estoy avergonzando acaso? No se ha roto el himen, ninguna flor se ha abierto. No se ha puesto en duda mi santidad. No quiero que me diga vocablos sucios. Quiero escucharle decir que no va a hacerme daño, que el dolor que pueda sentir no se parece en nada al que produce el amor.
Señoras y señores, Juan Pablo Bañarol, poeta santafesino, muchas gracias por la visita, la lectura de Los cuerpos nacieron para luchar, editado por Editorial Palabra Brava. Un placer escucharte.
No, un placer. Un placer para
mí. Bueno, hay una canción que elegiste vos, hago un mini contexto. Nos decía fuera del aire, Juan Pablo, que la primera vez que le hicieron una entrevista en radio fue en este estudio, en el año 2015, cuando presentaba su primer libro. Siete años, corrió mucho agua bajo el puente, como suele decirse, y esta es tu nueva producción que celebramos y agradecemos. Elegiste una canción para cerrar este momento. ¿Querés presentarla? ¿Querés contar por qué?
Ah, elegí Love is in the Air, que ahora se me olvidó el intérprete, no sé si lo tenía.
John Paul Jones.
Ah, está, John Paul Jones, que es el originario, digamos, que la sacó en 78. Sí. Me parece una canción bellísima y yo en un momento hablo como de la utopía del sueño americano, digamos. Y en específico hablo de ciertos cuerpos masculinos que se presentaban en esa época y que en realidad cayeron en manos del VIH, digamos, y como que además sufrieron por ser gays, digamos. Entonces, como yo presento esa canción y otra que tienen que ver con ese espíritu americano alegre y todo, como para contrarrestar con la historia de estos hombres, digamos. Entonces, cuando Willy me dijo, che, elegiste una canción, que de paso digo, feliz cumpleaños, Willy, espero que estés disfrutando. Digo, esta es la canción que quiero porque es como muy alegre, qué sé yo, estamos en primavera. Todo.
Sí, además es lo mejor. El amor está en el aire de la radio pública. Lo escuchamos. Gracias, Juan Pablo Bañarol. Seguimos por la radio pública.